Hey, un abrazo muy, muy grande para cada persona que nos acompaña esta noche. Y quiero que tú, hombre, mujer, amiga, amigo, familiar, que estamos aquí esta noche, cada uno de nosotros, procuremos hacer de esto algo muy personal, algo muy poderoso, algo que de veras sintamos que de alguna forma, así sea por un formato tan digital como es este, pero que tiene un alcance mayor que una conferencia telefónica. Hagamos de cuenta que estamos literalmente en el mismo salón, es un salón virtual, imaginario, donde vamos a compartir. Y de verdad que me siento muy, muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Tal como compartimos hace un par de semanas. Para quienes estaban al tanto de lo que me estaba sucediendo, bueno, yo estaba listo, de verdad estaba listo, para si tenía cáncer y bueno, ya miraríamos qué era lo que íbamos a hacer, pero afortunadamente las muestras después de doble paso por dos médicos patólogos dieron negativo para malignidad, así que estoy bajo un tratamiento fuerte. Pero estoy muy bien, estoy con ánimos, haciendo cosas, trabajando fuertemente y con muchas cosas lindas que compartirles. Y bueno, por ejemplo, una de ellas fuera de esa noticia tan buena de no tener cáncer, pero igual de verdad estaba listo para si lo tenía, siguiéramos adelante por el tiempo que el Señor me dé, no tengo problema. Les cuento que el sábado por la noche, faltando 20 para las 11 de la noche, nació nuestra segunda nieta. Una hermosura de nenita bellísima que le nace a Juan David y a María Teresa. Juan David es mi hijo mayor. Y bueno, ustedes, tú no te imaginas. Lo que sentí, lo que sentimos Tiz y yo. Por la mañana estuvimos en. Ese domingo fuimos a mirarla y. Bueno, fue hace 12 años largos, fue una experiencia tan poderosa acompañar a Samuel a nacer. En esta ocasión no tuve la oportunidad de estar en sala de partos, pero cuando vi a ese angelito de horas de nacida, me puse a llorar como un niño, una vez más, como un niño. Fue una experiencia sumamente poderosa. Y bueno, valoro mucho los comentarios ahí. Muchas, muchas gracias. No solo lo que me estás escribiendo en relación con mi salud, sino con lo de la nietecita. Y quienes nos escuchen, que tengan nietos, saben a qué me refiero. Es una experiencia muy poderosa porque yo siento que nosotros tenemos seis hijos, que tenemos a Juancho, a Alejo, a Juliana, a Sara, pero también a Samuel y en este caso, Juan David y María Teresa eligieron un nombre que es muy ruso y muy mexicano, es Martina. Nosotros los fastidiamos diciendo que se llama Martina Navratilova Gaviria y ojalá se dedique algún día al tenis si le gusta. Pero la Marty es una nenita preciosa, de ojos muy lindos, muy profundos, y yo me siento sumamente feliz y les agradezco de verdad el compartir todo esto. Quería compartirles un par de detalles y gracias por los comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias. Veo que tenemos un grupo absolutamente maravilloso. Estamos tan amplios de grupo que me van a disculpar que no les haga fiestas individualmente porque nos quedamos 10, 15 minutos, pero ya te vi, yo sé que estás ahí y esto lo valoro demasiado, demasiado. Esto para mí es muy, muy poderoso, muy poderoso. Quería contarte una cosa que me parece muy especial. Hace como un mes o mes y medio, alguien que estando en Medellín, Colombia, donde hemos pasado bastante rato en los últimos meses, hemos estado aquí disfrutando mucho trabajando y disfrutando, atendiendo unos clientes y estando con familia. Casi que nos quedamos pegados acá. Alguien llamó y dijo, ay, algo así como, no, muy rico, debe ser muy rico allá con ustedes a una hora de Medellín, pero para mí es sumamente difícil y es bastante incómodo porque siempre son 45 minutos, casi una hora de viaje, en fin, son 2 horas que se pierden. Por favor, me avisan cuando vayan a hacer un seminario aquí abajo en la ciudad, en el valle, en Medellín. Yo dije que con mucho gusto, pero como dato curioso, a nuestros seminarios viene gente de otros países que no hacen el más mínimo acopio ni esfuerzo para decir, esto ha sido terrible, qué viaje tan largo. Entonces nos visitan personas de varios países, generalmente países cercanos. Dentro de los Estados Unidos, pues va gente de los diferentes estados, que es bastante fácil. Aquí en Colombia hemos recibido personas muy lindas de Venezuela, nos cruzamos con gente de Ecuador, de Perú, de Panamá, de Costa Rica. Pero yo pienso que lo que sucedió este fin de semana fue demasiado poderoso. Estuvo con nosotros una de nuestras estudiantes del círculo interno, que además es una persona avanzada, tiene certificación internacional de coaching, en fin, y decidió que el neurocoaching para ella era muy valioso como una especialización dentro del coaching. Ella se llama Marianne Gómez Schmidtke y ella vino desde España el sábado, el viernes por la noche, llegó a las 8:30 de la noche, desde España, desde Bilbao, desde el País Vasco, a Medellín. Pasó con nosotros el sábado, nos acompañó en el seminario y luego se fue el domingo por la mañana. Estábamos a las 5:30 de la mañana en el aeropuerto. Y cuando vino Marianne, yo me quedé pensando, ¿cuál es el problema de una persona que está allí a una hora de distancia en Medellín? Cuando uno realmente quiere algo, uno lo hace. Entonces, wow, yo pensaba y me recordaba a mí mismo cuando hace muchos años, con el interés de trabajar con mi profesor, el doctor Herschel Tumim, casi que quemé los barcos y no me quedaba sino un carro del cual tenía deuda y entonces vendí el carro, pagué lo que quedaba de deuda y con unos cuantos dólares arranqué para California a ver si me recibía el doctor Herschel Tumim en el Instituto de Biofeedback. Y la verdad fue una experiencia tan poderosa, porque cuando uno tiene claridad de propósito, no anda buscando las excusas. Entonces, en estos días varias personas me decían, ¿cuándo viene a Perú? ¿Cuándo viene a Argentina? Bueno, todo en su momento, y de veras que créeme que lo vamos a hacer, pero es muy probable que cuando tú estés lista o listo a entrar en un proceso más profundo, si yo te digo el siguiente encuentro de neurocoaching va a ser en los Emiratos Árabes. Estoy absolutamente cierto que alguna cosa harás para llegar allá. Además, no lo estoy diciendo en sentido figurado. Este año comenzamos trabajo con la ayuda de Dios en Omán, en la ciudad de Muscat, en el sudeste de la península arábica. Entonces, piensa sencillamente y te invito a que pienses, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Porque es como cuando alguien tiene una novia y se enamora de esa novia y le toca, no sé, conducir un coche o tomar un autobús durante 3 horas para ir a visitarla. Bueno, no lo hará todos los días, pero de cuando en cuando pensará, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Me sacudió la Marianne con su viaje hasta aquí, te comento, porque yo había visto decisiones y propósitos, pero este sí me sacudió totalmente. Bueno, eso como anécdotas y no quiero decir con eso que si en algún momento has querido venir a Colombia o ir a visitarnos en Estados Unidos, no se vaya a hacer. No, la verdad es que créeme, estoy con el deseo que tengamos en algunos países una persona que se haga cargo de organizar cosas, de hacer los entrenamientos iniciales, los contactos, todo, y obviamente, pues lo primero que hacemos, te imaginarás, es trabajar con personas que están en el círculo interno, que han mostrado que tienen un compromiso muy tenaz con esto y que esto va mucho más allá de si nos ganamos o no nos ganamos un dinero, porque una de las cosas que yo sentí y te lo mandé en el video de cuando vienen juntos los problemas, yo no iba a hacer ningún cambio. Y una de las cosas por las cuales yo lucho todos los días es por ver si juntos podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Pero es de verdad. Es como cuando una persona vende castañas o vende tamales o vende tacos en una esquina o en una hermosísima taquería, no sé dónde, o unas hamburguesas bellísimas. Bueno, déjame que te diga. Si la persona está pendiente de la caja registradora, wow, ¿cuántos tacos tengo que hacer para ver si meto unos 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos a la caja registradora? Su enfoque va a estar en el dinero y no en el sabor ni la calidad de los tacos. Si un médico está atendiendo a su paciente sencillamente pensando en cuánto quedó en la registradora, cuánto recibió en dinero contante y sonante, su secretaria, el foco está donde no debe estar. No sé si te hago el comentario lo más profundo posible. Y yo miro con una emoción tu saludo. Mira, Laura, me has hecho unos comentarios tú, Laura Robles, tan especial. Y bueno, si venís a Argentina, estaré donde sea. Espérate, Laura, a lo mejor eres tú quien termina organizando cosas allá. Y también lo podemos hacer aquí en el Huila, en Colombia algún día, o en Brasil contigo, Leonardo, o contigo, Valeriano, en España, donde tú estés localizado, qué sé yo. Así que reciban de corazón, recibe tú de corazón esta invitación. Y es que cualquier cosa que hagamos, tengamos en nuestro corazón algo fundamental, y es, créeme, la esencia de neurocoaching es transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Claro que cuento contigo, Laura, y bueno, te lo digo sinceramente, esto es maravilloso, maravilloso. Y yo sé, Silvia, que siempre tienes abierta tu casa para nosotros. Y tú, Carlos, desde México. Y déjame que te lo diga. Y tú, a ti, Juan Agustín. ¿Qué sé yo? Todo esto lo vamos a ir haciendo contigo, Arturo. En fin, todo lo que nosotros nos propongamos, todo, déjame te lo digo de una buena vez, todo lo que nos propongamos lo vamos a hacer. La lección de esta noche es la tercera parte de Secretos del Crecimiento Personal. Y te voy a decir algo. Aquí al lado izquierdo, vamos a ver, wow, no, como que no pudo subir. Permíteme un momento, me van a disculpar, vamos a estar, gracias Javier por eso desde México, de Distrito Federal, lo valoro mucho. Si alguien está teniendo dificultades con el sonido, infortunadamente es por la conexión de internet. No se me preocupen. Permítanme, pongo una notita. No te preocupes. Preocupes. Luego te envío la grabación. Bueno, entonces, déjame que te diga esto. Esto fue para alguien que estaba con dificultades de recepción. Entonces, vamos a salir por un momento del chat. Les tengo otra noticia muy buena, una poderosa noticia. Y es que me dieron, mi buen amigo Nils Mage de Spreed, me regaló infinidad de licencias para que le podamos compartir a quienes quieran una sala para 3 personas a todos los que vinieron esta noche. Y a algunas personas más. Entonces, yo quiero contarte algo. Si esta sala de teleconferencias te gusta, bueno, te voy a mandar esta semana el vínculo para que abras una para ti, para 3 personas. Las usamos para sesiones de coaching, de consejería, de conversación, uno a uno, hasta 3 personas. Y esa que les voy a mandar de regalo, si no cambian las especificaciones técnicas, tiene hasta video. O sea que si tienes una camarita, te vas a poder ver con las personas y eso es poderoso, poderoso. Da para una hora, hora y media, se cae la reunión, la tienes que volver a iniciar, pero es gratis. ¿Qué te voy a decir? Además, esto es maravilloso, maravilloso. Ay, qué maravilla, Roddy. Eso está espectacular. Tenemos ahí mucho en común. Muchas gracias. Con mucho, mucho, mucho cariño. Ahora, la gente de Spreed nos van a permitir que si alguno en su empresa llega a comprar para su servicio alguna de estos servicios, pues de Spreed o algo, nos van a dar alguna comisión y eso me parece perfecto porque nos acabamos de mover de nuevo a un servidor dedicado muy poderoso y esto exige pues mucho más trabajo y bueno, mantener esta plataforma, algunas cosas son muy económicas pero otras son costosas, así que ahí vamos y estoy muy feliz porque si podemos aumentar los ingresos nos va a permitir llegar a mucha más gente y hacer mucho más cosas y esa es la idea. Bueno, entonces vamos a pasar, quedando listos en eso, vamos a la parte de presentación. Pero sucede que tuve una situación hoy muy chistosa y es que no, apenas me estoy familiarizando con la sala y yo tuve la oportunidad de subir la presentación. Pero por problemas míos, aquí técnicos, estoy en la montaña, no tengo el mejor ancho de banda, no me la aceptó. Pero no hay problema, porque yo se las voy a mandar mañana por la mañana. Así que con la ayuda de Dios, la presentación te va a llegar. Así que sencillamente vamos a hacer cositas conversaditas y vamos a hacer algo sumamente sencillo. Yo voy a organizar aquí, permíteme. Vamos a mirar los útiles. Ajustes, reunión. Veamos qué puedo hacer yo. Vaya, estoy enredado con mi propia sala porque es un nuevo diseño, así que volví al chat. Vámonos saliendo así que no hay problemita, no hay problema en absoluto. Yo te voy a ir poniendo los puntos y básicamente vamos a ir hablando esto. Lo voy a ir tomando copiado. Discúlpame mi torpeza técnica. Se supone que soy disque muy bueno con lo técnico, pero olvídate de ese cuento. Esto no es tan fácil. De todas maneras, exige una curva. Y bueno, ahí te mando lo que vamos a hablar. Ahora viene el primer punto. Y es que en 2 minutos te quiero hacer un repaso. Dijimos que era la palabra espíritu. La palabra espíritu decía, tomado esto del diccionario de la Real Academia Española, un espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón. Una segunda significación o significado era que es un alma racional. Que espíritu también era un don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas, como el espíritu de profecía. Una cuarta decía principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. El espíritu de una ley, por ejemplo, de una corporación, de un siglo, de la literatura de una época. Quinto, hablaba del vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar, por ejemplo, los espíritus vitales. Una sexta acepción era tener ánimo, tener el espíritu, el ánimo, el valor, el aliento, el brío, el esfuerzo. Y un séptimo que es la vivacidad y el ingenio. Yo quiero que tú tomes la palabra espíritu por donde quieras. No hay problema porque estamos de todas maneras significando algo sutil. Entonces, yo quisiera en ese contexto decirte y recordarte que el espíritu del neurocoaching es transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Y que cuando estamos trabajando seguridad industrial, seguridad ocupacional, HSE, que así se le llama, vamos un poco más allá y el objetivo además es salvar vidas humanas. Entonces, Esto es bien, bien, bien poderoso. Pero cuando hablamos a decir espiritualidad práctica, es donde tenemos que empezar a tener en cuenta cosas que normalmente no las tenemos en el día a día. De hecho, hay áreas y hay zonas, digámoslo así, del conocimiento humano. Cuando se habla de alma, se está hablando en gran parte del pensamiento, de la capacidad del ser humano, de la mente, etcétera, etcétera. Y hay quienes inclusive dicen que el espíritu es el espíritu y el alma es el intermedio entre el espíritu y la mente entre el espíritu y el cuerpo. Yo no me quiero complicar. Digamos que tienes un cuerpo y tienes una presencia, una forma, algo dentro de ti, algo muy poderoso que es tu esencia vital. Y esa esencia vital, si lo miramos desde el punto de vista de la física, sería como la energía dentro de la batería. Y esa energía dentro de la batería es la que hace que se comunique al aparato que en un momento dado la batería está alimentando. Pero vamos más allá. En este caso no es simple electricidad que mueve los músculos y me hace hablar. Es una forma, digámoslo así, energética. Y no quiero sonar nueva era, no porque tenga nada de malo, sino pues porque es más allá de lo que quiero explicar, que tiene conciencia pura. Y esa conciencia es de suma importancia observarla. Si lo miramos desde el punto de vista de la mente, la primera pregunta que te tengo es, ¿qué estás hablando y qué estás pensando tú normalmente? Mira qué pregunta. ¿Qué estás hablando y qué estás pensando? Pensando tú normalmente. Entonces cualquiera me dirá, pues de lo normal. No, espérate, que hay seres humanos que lo normal es denigrar del gobierno todo el día, creyendo que aunque tengan la razón, les va a hacer bien. Otra persona dice, no, que estoy hablando y pensando, pues en pagar mis cuentas. Bueno, eso es normal, ¿no? Otra persona dirá, estoy pensando en qué es lo que voy a hacer con mi vida. Estoy pensando, dirá alguien, yo qué voy a hacer que me tocó una suegra que me odia. Alguien más dirá, ¿qué voy a hacer que conocí a este hombre y lo quiero conquistar? O a esta mujer que me tiene loco y no me pone atención. O ¿qué voy a hacer que yo quiero aprender, salir adelante y tener un patrimonio? Mira, pase por tu mente, lo que pase, observa esta situación. Terminas convirtiéndote en aquello que piensas constantemente. ¡Wow! Hola Diana, sé que estás en Brasil haciendo tu doctorado. Un abrazo grande. Entonces, cada uno piense qué es lo que normalmente te embarga en tu imaginación y en tu mente. Y es que eso es cierto, como dice Jorge, muchas veces andamos pensando y no nos damos cuenta ni de qué estamos pensando, lo hacemos en automático o qué estamos hablando. Mira, es muy importante aprender a conectar el cerebro con la lengua y esto es algo que hablábamos recientemente, pero más importante aún es conectar el corazón con el cerebro antes de que la lengua, permíteme, eche a andar. A ver, lo repito. ¿Alguien le dijo alguna vez a alguien, asegúrate de encender tu cerebro antes de poner a funcionar la lengua, porque dices cada tontería? Eso se lo escuché a alguien hace tiempo bromeando, pero la verdad me sentí tan aludido porque muchas veces hablo sin pensar. Y luego de un profundo análisis y reflexión llegué a la idea de que muchas veces lo que nos pasa es que ponemos a andar la lengua probablemente con el cerebro parcialmente conectado, pero totalmente desconectado del corazón. Entonces ahí es cuando hablamos con desconsideración. No, no, no empleamos para nada la empatía, no empleamos para nada la sensibilidad de la otra persona y con la excusa de ser asertivos. Mira que voy a poner la palabra asertivo con S, no, que es distinto. Diferente de acertar, que es dar en el blanco. Mira, ahí te lo pongo en el chat. Asertivo. Asertivo se refiere a una comunicación asertiva, una comunicación que es directa, que no, que en lugar de decir, Yo quiero comer algo, la persona dice, ¿alguien ha pensado si desea comer algo? No, di, yo tengo hambre y lo dices con prudencia, pero con amor y alguien te va a ayudar. Entonces quieres hacer un paseo y en lugar de decirle a quien te puede llevar al paseo, en lugar de decirle, queda muy lejos, Salta de, qué sé yo, Córdoba. Entonces, ¿por qué? No, me lo figuraba. En lugar de decir, tú vas para Córdoba, me llevarías contigo. Eso es ser asertivo. Entonces, muchas veces lo decimos dando vueltas y no somos asertivos. Pero hay veces somos asertivos de una manera brusca. Entonces le decimos a la persona, tú lo que quieres es que yo te lleve y no te atreves a decírmelo. ¡Wow! ¡Qué tontería! ¿Cómo? Dios mío, aquí hay un error enorme. Nosotros nos hemos propuesto en familia no andar con rodeos y decir las cosas con una sonrisa. Mi papá alguna vez lo dijo en sus propias palabras, pero si uno tiene que ser franco, por lo menos hágalo con amabilidad. Jalil Gibran lo dijo una vez, si tienes que ser franco, hazlo de manera encantadora. Entonces, este es el punto. Este es el punto. Esto es lo que tenemos que pensar tú y yo. ¿Cómo manejamos las cosas? ¿Cómo conectamos nuestro cerebro con nuestro corazón antes de echar a andar la lengua, antes de girar los ojos dando un mensaje cruzado con alguien que de pronto dice, no, no dijiste nada, pero te vi como volteaste los ojos y cuando giras los ojos así, yo sé a qué te refieres. ¡Wow! Entonces volvemos y giramos los ojos y nadie ha abierto la boca, pero ya se generó toda una dinámica de problema. Entonces, la siguiente pregunta o la siguiente afirmación, ten cuidado con esto, por eso hay que conectar bien corazón con cerebro, con la lengua, con tus ojos, con tu boca. Y como dice Valeriano, no nos olvidemos que los seres humanos tienen una sola boca y dos orejas. Hay de entrada, si los seres humanos pudiéramos hablar en estéreo, tendríamos una oreja en la mitad de la frente y dos bocas y hablaríamos con la persona del lado izquierdo y con la persona del lado derecho. Como dato curioso, de cuando en cuando me encuentro con personas, familiares, amigos, y todos empiezan a hablar y los dos o los tres hablan al mismo tiempo. Dios mío, entonces tú miras a una persona, le lees los labios al uno mientras con tu oído tratas de escuchar lo que dice la otra persona, hasta cuando te toca ser asertivo y decir, ey, 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 me encantaría poderles escuchar a los dos, pero la verdad, tengo dos orejas, pero un solo cerebro, o por lo menos no lo he integrado para oír dos personas al mismo tiempo. Así que recientemente me sucedió en una reunión con familia, le tuve que decir a una persona, por favor, háganlo por turnos porque quiero escucharles a ambos y créanme, a los dos al mismo tiempo, no les entiendo. Les veo mover los labios y yo no escucho más allá. Así que, wow, pensemos en esto. Pero devolvámonos a la esencia misma, terminamos viviendo aquello de lo cual hablamos continuamente. ¿Qué irá a pasar con el futuro? Ojalá que mi mujer no me deje por otro. O peor aún, por otra. Ya no sé ni qué pensar. O a lo mejor no me deja ni por otra, ni por otro, ni no por el mismo. ¡Ah! ¡Wow! Entonces el ser humano se va volviendo obsesivo. O puede ser que diga, mi jefe ha estado serio o seria y bastante lejano últimamente. Ya me veo de patitas en la calle. Y ese de patitas en la calle va aumentando, y tu atención se desvía del trabajo a hacer, y tu actitud va cambiando a ser ligeramente huraña, hasta cuando un día el jefe dice, wow, comete tantos errores y está tan tiene una actitud tan molesta conmigo que se va de patitas para la calle. Y tú generaste un efecto Pigmalión, como lo decía el doctor Rosenthal, que es cuando creamos nuestra propia realidad sin darnos cuenta. Hablamos y hablamos y hablamos. Esto es duro. Dios mío. Entonces mira, por ejemplo, lo que yo hago, dice Juan Pablo. Es como seguir el chat y escuchar a Luis. Yo no puedo. Yo te voy a decir algo. Vamos a hacer algo. Vamos a pasar a presentación. Aquí en el vacío, donde no hay nada, donde sencillamente aquí estamos. Nada pasó. Nada pasó. Voy a pasar una pequeña presentación en donde te doy la vista, te doy la, ¿cómo se llama? La bienvenida, familiarízate con la sala, asegúrate de activar tus bocinas o parlantes, saluda a tus compañeros por el chat, abre tu corazón y tu mente. Bueno, te digo algo, en este mismo instante vamos a rayar. Yo voy a rayar. Entonces voy a hacer algo aquí con el único objetivo de tapar esto. Mira. Voy a tapar esto un poquito. Y encima de esto voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? Ni tengo idea qué voy a escribir, pero lo voy a intentar para que centremos nuestra atención en algo que puede ser interesante. Vuelve y juega. Yo aquí estoy intentando mover esto porque no tengo un manejo profesional de esto, porque la usé hace dos semanas y todavía le encuentro versiones y cosas nuevas. El que vaya aprendiendo nos enseña a los demás. Dame un instante. Quiero a ver cursor. A ver. Esto está absolutamente maravilloso. Espérate. Abrir. Estoy en un encarte del más divino, pero bueno, tú me perdonarás. Espérate. Muy bien. Aquí estoy trabajando sobre esto. Vamos a hacer un pequeño mapa mental mejor todavía. Y en este pequeño mapa mental vamos a escribir realidad. Esta es nuestra realidad. Y vamos a hacer algo bien interesante. Te cuento que ando en un encarte, la cosa más tenaz, porque lo había ensayado al mediodía, pero ya no sé por qué lado me puedo ir. Ya ni sé, esto camina por todos lados y estoy sintiéndome lo más chistoso del mundo entero. Me tocó regresar aquí. Mira tú. Dame un instante. Espérate. Dame un instante. Vamos a hacer esto. Cerrar. Vamos a hacer esto. Y vamos a cubrir esto. Ahora sí. Ahora sí siento que voy por el camino que es. Entonces aquí ya puedo escribir. Y voy a cambiar al azul. Ahora sí. Eso es. Muy bien. Espérate que esto no me cambió el tono. A ver si lo logro. Azul. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Creo. Entonces, tu realidad la vas creando desde el pensamiento. Recordemos que esa es la gran matriz. La matriz en la cual se dan las cosas. Pero esto va mucho más allá. Esto es mucho más poderoso que simplemente mirarlo de una manera tan tranquila. El asunto es que, mira, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido un dolor de cabeza, una cefalea? Y le ponemos tanta atención, porque además tenemos una preocupación, que aquello en lo cual concentras tu atención tiende a amplificarse. Es como cuando en medio de la comida abordas un tema que es incómodo y créeme, la vas a pagar de una manera muy sencilla. Tu digestión no va a ser la misma o por lo menos la comida no va a ser tan disfrutable y si sencillamente lo dejas para otro instante. Es como cuando en una casa mamá o papá dicen, ya que estamos aquí reunidos, me parece que es importante que hablemos contigo, Julián. Esta no es... Esta casa no es ningún hotel y tú no vas a empezar a llegar aquí a la hora que te provoque. ¿Qué estás pensando? Y tú, niña, no te rías, que esto también va para ti. Además, tu noviecito, no, esto no se convirtió en la taberna de la esquina, aquí no se toma cerveza, no se toma nada. Y de repente tú notas que ya nadie aparece a almorzar. Y es que hay cosas que no se mezclan, porque sin darte cuenta estás promoviendo algo que no viene bien. No viene bien. La comida no viene bien con la discusión. Entonces mira que esto es mucho más poderoso. Tú cuando estás hablando, cuando estás pensando, tú estás promoviendo situaciones. Óyeme bien, promoviendo situaciones. Entonces la situación se puede tornar sumamente difícil cuando no caemos en cuenta de lo que estamos haciendo. Porque tú y yo podríamos estar promoviendo pesimismo o angustia sencillamente comentando realidades de nuestro país. Porque tú, pero si están sucediendo, Luis. Ahora la pregunta es, ¿vamos a echar a perder el almuerzo porque están sucediendo? Entonces el gobernante de turno no te satisface. O espérate. Yo te invito a que busquemos primero unos entornos adecuados para cada cosa. Paréntesis, viste que por fin logré poner ahí algo, espero que lo estés viendo, no estoy muy seguro. Cierro el paréntesis. Vamos a buscar los entornos y los contextos donde las cosas se puedan hablar. Porque no es adecuado mezclar pesimismo y angustia con la comida. Pero tampoco es bueno mezclar pesimismo y angustia con un momento de paz y de calma en la casa. Ahora, si se dice, quisiera que habláramos de este tema y luego salimos de él, la invitación es que cuando hayan pasado del tema, todo quede lo más claramente dialogado y luego elijan una temática, un tópico amable con el cual continuar y cerrar, porque al fin y al cabo normalmente el postre es dulce. Obsérvalo, en la mayoría de las culturas el postre es dulce. Entonces no permitas que nadie termine la conversación sin haber dado un postre dulce y que alcance a saborearse, porque al fin y al cabo de una conversación lo que más se recuerda fue lo último que se dijo. Entonces, cuando nosotros tomamos un tema desde nuestra mente que afecte el espíritu, el alma, la mente, el estado de ánimo, un simple comentario puede dejar a alguien totalmente pesimista. Y eso sí, pues me viene bastante mal, porque eso no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo quisiera que los seres humanos estuviéramos en el plan de promover al menos una duda razonable. Bueno, ¿qué vamos a saber? A lo mejor más adelante tendremos un buen desarrollo con esta situación. Así es como los seres humanos nos vamos dando cuenta poco a poco, que la vida tiene que construirse de una manera diferente. Diferente. Y se construye desde el tema, se construye desde el corazón, se construye desde lo que estamos haciendo, desde lo que estamos leyendo, del programa de televisión que tú estás mirando. Entonces, la invitación que te hago, ¿por qué no buscamos algo que, si estamos con una situación difícil de comprender, por lo menos provea una duda razonable? ¿Qué es una duda razonable? Lo que uno a veces hace con los pacientes. Ay, entonces yo me voy a morir de esto, doctor. Bueno, la última palabra la dice Dios. Probablemente estás en un momento de gran dificultad, pero tenemos todavía unos recursos que aplicar. Entonces se aplica una duda razonable y eso saca a la persona, no del problema, pero por lo menos no está en la angustia total en la cual va a estar liberando una serie de hormonas de estrés que además bajan las defensas. Entonces lo vemos una y otra vez. A alguien le dan un diagnóstico catastrófico y se derrumba. Y ahora lo mata es la pena moral, no lo mató la enfermedad. Así que, ¿qué es lo que vamos tú y yo a hacer si estás simpatizando con esta idea del neurocoaching? Porque aquí en esta reunión de esta noche les hemos invitado con un material de profundidad, sin importar si estás en la comunidad de aprendizaje o en el círculo interno. Entonces, tú y yo estamos compartiendo esta idea, estas cosas. Pero tenemos que hacernos agentes de cambio. Tú y yo no podemos dejar que esto suceda sencillamente y que no, yo estoy yendo a unas charlas virtuales de neurocoaching, pero al otro día estás dejándote llevar porque tienes un compañero o compañera que es de una terrible, terrible actitud, y en lugar de tú iluminarle la vida, permites que otro te la oscurezca. No, eso no lo vamos a permitir. Entonces, vámonos a la siguiente idea que yo quiero que vamos contemplando esta noche aquí. La siguiente inquietud es, bueno, ¿cuál es tu centro? Mira tú, ¿cuál es tu centro? ¿Cómo que cuál es tu centro? Sí. ¿En qué mantienes tú centrada tu atención continuamente? ¿En qué la mantienes centrada? ¿En lo que hace falta? ¿En la persona que no está? ¿En cómo a fulano le dieron la promoción y no te la dieron a ti? Permíteme que examinemos esto. Porque recientemente estaba yo conversando con alguien que no ha podido tolerar la presencia de una nuera. Porque como dice literalmente ella, ¡nuera! ¡Nuera! ¡Nuera la que yo quería para mi hijo! ¡Vaya! ¡Qué mujer tan fastidiosa! ¿Pero cómo es que me toca a mí esta mujer? Entonces es una actitud tensa continuamente. Así que si estamos conversando de cualquier cosa y ella llega tarde o temprano y decimos, mira, wow, ¿cómo ha cambiado la moda? Inmediatamente dices, como la mujer del hijo mío, que tiene un gusto pésimo, parece vestida por el enemigo. Y se queda uno pensando, wow, cada conversación es la oportunidad de traer al tema justamente lo que le está doliendo, y todo el mundo queda ligeramente, si me permites, casi que desvencijados interiormente. Ahora, ¿cuál es tu centro? Pero vamos a tomar otro ejemplo que puede ser muy interesante. A lo mejor el centro no es el centro que tienes hasta hoy no es lo negativo. A lo mejor es algo de gran valor. Entonces vamos a suponer que el centro que tú tienes en este momento es tu trabajo. ¿Por qué? Pues porque lo necesitas, porque con eso compras la comida, porque con eso pagas la renta de tu piso, porque qué sé yo. El punto es, el centro de tu vida se volvió tu trabajo. Y eso es bueno hasta cierto punto. Pero entonces tú me dirás, y entonces Luis, ¿y qué más le hago? Total, tengo que comer, mis hijos tienen el desagradable e intolerable hábito de querer comer tres veces por día, y además les dio por estudiar algo para no quedarse imbéciles. Entonces quieren aprender a leer y a escribir, y en fin, obviamente estoy bromeando, todos queremos que tenga nuestra familia lo mejor. Pero tienes que trabajar, yo lo entiendo. Yo también trabajo y le pido a Dios que me dé ánimos toda la vida para no dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. Pero otra persona podría decir, no, espérate, el trabajo para mí es tangencial. Para mí es mi familia. Es decir, te centras en tu familia. Ese me parece, bueno, más loable, si me lo permites. Pero al mismo tiempo, tu centro, wow. ¿Tú has visto lo que pasa cuando a una persona se le muere el esposo o la esposa y luego los dos o tres hijos o siete, pueden ser 16, mi mamá era la número 16 en una gran familia, cuando todos se fueron, cada uno buscando su destino, te quedaste sin pareja y sin familia y quizás los ves, mira, no vamos muy lejos, Tiz y yo tenemos que visitar dos países solo para visitar a nuestros hijos. Y si le da alguno de ellos por irse a Australia y el otro a vivir en Japón, entonces se nos pone un poco hacia arriba la colina en términos de todo esto. El hecho es que si tu familia es el centro y tu familia no está, ¿tú en qué te centras? ¿De dónde sacas tu nutrición? Esto es para pensarlo. Ahora alguien más me dice, ah, como la familia se va, yo sí quiero pasarla bien. Yo voy a hacer toda la vida lo posible por no fastidiar a nadie. Me estoy garantizando unas cuantas posesiones. Tengo unos cuantos apartamentos, tengo unos locales comerciales, tengo unas acciones de una empresa. Y así yo aprendí que no, para no fastidiar a nadie tengo de todo. Bueno, eso es maravilloso, pero es que en un vaivén de la economía también eso se va. Entonces, ¿a dónde se va tu centro? Entonces alguien más me dice, no, yo ya aprendí. Uno tiene que estar centrado. Como dijo alguien alguna vez, un psicólogo que yo conozco, me decía alguien hace poco, alguien me decía, espérate que volví a descuadrar esto, discúlpame un instante, es mi desconocimiento del sistema. Tenme un poquitín de paciencia aquí, que yo llego, créeme que yo llego. Entonces, yo lo que quiero es garantizarme, porque al fin y al cabo nadie está pendiente continuamente. La única que me quería era mi mamá, ya se murió, así que tu bienestar se convierte en el centro. Déjame que yo te diga y te lo digo con conciencia de lo que te estoy diciendo. El bienestar se pierde en cuestión de minutos. Y no por culpa tuya ni culpa de nadie más, es el quehacer normal de la vida. El quehacer normal de la vida. Y si no, pregúntales a los que les pasó por encima el tsunami, los barrió y los que perdieron todo y a todo. No vamos muy lejos, Katrina, arriba, en New Orleans. Y quién sabe cuántas cosas. A Silvia Lavín, a Alejandro Barrios y a su familia y los conocidos y cuánta gente en Chile perdieron cantidades de cosas, pero el bienestar se echa a perder en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué te queda a ti? Ahora yo te pregunto, ¿y qué tal si tú te centraras en lo espiritual? Y más a decir, Luis, ay, eso suena muy lindo, pero cuando uno tiene tantas cuentas para pagar, déjame que te pregunte, ¿tú te has pensado si yo tengo cuentas para pagar o no? Mira, la invitación es muy simple. Lo primero, primero es, elige un centro poderoso. Poderoso. Un centro poderoso. Y te voy a decir, cualquiera va a decir, ah, ya salió con el tema de Dios. No, espérate, es que ese es el más poderoso de los centros y créeme que Él es el centro de mi vida. No tengo otro centro, pero te estoy dando alternativas. Si todavía no estás en el plan de una espiritualidad práctica fuerte, que en tu momento con seguridad la vas a conseguir, yo soy un aprendiz en este cuento. Pero ya me di cuenta dónde estaba la fuente. Es decir, si yo tengo sed, no me voy a recorrer el fango, me voy a buscar dónde está la más limpia de las aguas y de ahí sacio mi sed. Pero te tengo una alternativa, una vida con propósito. Espérate, una vida con propósito. Ahora me va a tocar desconectar el teléfono, mira tú. Entonces, cuando miras tu vida, pregúntate por un momento, ¿estás viviendo una vida con propósito? ¿Realmente tu vida tiene el significado que tú quieres que tenga? ¿Cuántas veces nos la pasamos tú y yo viviendo la vida, pagando cuentas, resolviendo cosas y de un momento a otro tenemos 30 años, 35, 40, 45, 50, yo ya cumplí 55, dentro de poco compro 56, en minutos estaré en mis 60 y en menos de lo que quién sabe qué suceda, voy a tener 80, 85 si Dios me da todo ese tiempo. ¿Y entonces el propósito era pagar cuentas? Hello, aquí hay algo que no es claro, no es adecuado. Cuidado, porque hay un momento en que uno tiene que tomar decisiones y decisiones fuertes. Hay que empezar a buscar propósito en la vida. Y la primera pregunta que se me ocurre para por esta búsqueda de propósito es, y te la voy a hacer aquí mismo, ¿qué crees que te ayudaría a ti a ser más feliz? Desde lo espiritual. Déjame que lo sé de primera mano. De primera mano sé que manejar un carro muy costoso no es garantía, que tener dinero para entrar a un centro comercial y poder poner en tu tarjeta de crédito o débito 1.500, 2.000 o $5.000 en tonterías que luego ni desempacas jamás fue el propósito ni la mejor manera de llenar el alma. ¿Qué crees que te ayudaría a ti a ser más feliz desde lo espiritual? Recientemente, en esta búsqueda constante de poder enriquecer el campo del neurocoaching, me encontré un sitio en internet para los que hablen inglés. Eventualmente esto va a tener seguramente traducción al español. The Greater Good. Dame un instante, entro por aquí, verifico que ese sea, porque aquí hay una tarea hermosísima. The greater, o será greater good. Dame un instante. The greater, se llama greater good. Te voy a poner la dirección. Espérate. Greater good. Es un sitio de la Universidad de California en Berkeley. Es decir, no estamos hablando que es la inquietud personal de un tipo como Luis Gaviria que puso por allá un blog y empezó a promover. No, esto es una cosa a alto nivel. Se llama Greater Good, el bien mayor. Y es alcahueteado, literalmente alcahueteado, si me lo permites. Es tolerado y alimentado por la Universidad de California en Berkeley. Hey, estamos hablando de algo serio. Entonces, te lo voy a corregir aquí. Esta es la dirección. Pero también te la voy a poner el chat. Permíteme, paso al chat un momento. The Greater Good. Ahí te lo envío. Entonces, ahí va a estar en el chat para ahorita que estemos pendientes de esto. Mira, esto es una cosa bien importante. Hay un doctor que es el que maneja esto, que ha hecho una serie de investigaciones poderosísimas y que han nutrido mi alma. Mientras en la psicología se hablan 30.000 cosas y se procuran 30.000 investigaciones, ¿qué es lo que hace que un ser humano se deprima? ¿Qué es lo que hace que un ser humano se torne violento? ¿Por qué un ser humano se le bajan las defensas? ¿Por qué una sonrisa me pone feliz, pero una mueca de desagrado puede bajar en un momento dado mi capacidad de dormir esta noche? Esta gente se ha centrado en investigación de la psicología positiva y mira, te lo digo, es impactante el cuerpo de investigación que hay ahí. Poderoso. Una de las cosas que se halló, permítanme, vuelvo a la presentación. Una de las cosas que se descubrió con esto, y eso me parece absolutamente encantador, es que cuando alguien ayuda a alguien, genera específicamente oxitocina, que es una de las hormonas placenteras. Imagínate que la oxitocina es una hormona, y no me voy a poner demasiado técnico aquí, porque además no conozco a profundidad las interacciones de la oxitocina, pero yo solo sé que cuando una mamá está dando pecho a su bebé, está liberando oxitocina. También sé que la oxitocina juega un rol muy importante en cantidades de acciones e interacciones del ser humano. Pero lo que sí es cierto es que la oxitocina aumenta cuando alguien está prestándole un servicio a alguien, pero ¿adivina qué? Cuando no espera nada a cambio. No sé si me oíste eso. Cuando no espera nada a cambio. ¡Wow! Entonces, esto me lleva a un nivel totalmente distinto, me lleva a un marco mental que me sorprende, porque es que los seres humanos nos la pasamos amargados todo el tiempo, porque siempre estamos pensando en el et quid pro quo, un vocablo que lo único que dice es yo te doy, tú me das, rásqueme la espalda, yo se la rasco a usted, pero primero deme usted. ¡Wow! Cuando nosotros comenzamos a hacer público el trabajo gratuito del neurocoaching, en la primera charla que dice Progreso versus Perfección, todavía no me había llegado el trabajo de lo de la oxitocina. Yo decía, procuremos regalar sin esperar, establezcamos una cultura G de gato, una cultura G de gratitud. Wow. G de gentileza. En fin, G de generosidad. Y sencillamente alguna vez había oído que había un determinado grupo de hormonas que se liberan cuando un ser humano es generoso con los demás y querido y toda la historia. Y la verdad, créeme, yo quiero pasar por este planeta desde el espíritu. Es decir, más importante que ir manejando el coche más espectacular por este planeta, yo quiero ir pasando y nutriéndome y nutriendo a la gente que esté a mi alrededor, con esperanza, con conocimiento. Es decir, que cuando yo me vaya, ¿será que de pronto queda alguna buena huella? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para esto? Yo hace tiempo contaba una anécdota dolorosísima y me pareció que tiene hasta visos de comicidad. Conocí a una señora que estuvo casada con un hombre que la hizo sufrir tanto, tanto que de vez en cuando iba al cementerio, y ese cementerio en particular era un cementerio muy parecido a algunos que son jardín cementerio, donde los cofres no son puestos en una bóveda, en una pared con huecos, sino que son en el suelo, tienen una pequeña, unas flores. Y entonces esta señora, escúchame bien porque lo voy a hacer aquí y quiero que lo escuches, golpeaba el suelo y decía: siquiera estás bien profundo en el suelo. Esto es real, esto se lo oí yo a la señora. Yo me pregunto cuál sería la huella que dejó ese ser humano que su mujer años después, cuando yo miraba de reojo alrededor y pisoteaba la tumba con ira. Obviamente esta pobre mujer nunca perdonó. Pero ¿cuál es la huella que tú y yo vamos a dejar? ¿Qué es lo que van a decir cuando tú y yo no estemos? Mi papá era un buen hombre, pero tenía un terrible estado de ánimo. Mi papá lo mató el mal humor. Mi mamá era una persona muy servicial, pero no se le podía hablar. Mi hermano entraba, cerraba la puerta y no saludaba siquiera. Pero era el mejor de su clase y fue un extraordinario ingeniero. ¡Wow! Yo no quiero que digan eso de mí, porque infortunadamente, queramos o no queramos, estamos dejando huella cada día, de manera consistente, constante. Entonces, aquí es donde tú y yo nos tenemos ¿qué entender en el cuento de esta realidad interna que quiero compartir contigo? Entonces, aquí viene donde yo te digo y te invito a que pongamos definitivamente nuestra atención. Y es, vamos a atender lo material con responsabilidad. Y quiero decirte una cosa. Alguien en estos días me dijo: Luis, entonces a ti no te importa la plata. Y le dije: el día que pagar la gasolina la pueda pagar con una sonrisa ese día, pues obviamente no me va a interesar ni me va a importar ganar un centavo más. Pero sucede que yo llego y, aunque sea querido, amable, y lo he hecho varias veces bromeando, llegar a un supermercado, llenar el carro con las cosas, gracias a Dios las llevamos para la casa. Y cuando vamos al cajero, a la niña de la caja le digo: niña, disculpe, pregúntele a Tis. Tis, ¿no es cierto que yo he sido buen marido? Y Tis sonríe y dice: claro, mi amor. Mire, niña, usted no se imagina la cantidad de personas que yo les he dado una voz de aliento. ¿Será que me puedo llevar esto a cambio de eso? Y la niña sonríe y dice: son $110. ¡Wow! Esto es tremendo. Entonces, no es que Dios te esté diciendo que ser espirituales es darle la espalda a las responsabilidades de lo material, ni comer bien, ni pagar el techo, ni que nos vamos a vivir debajo de un puente o nos vamos a ir colgados del presupuesto de una hermana que gana más dinero. No, en absoluto. Un ser humano que maneje su espiritualidad con fuerza y de manera correcta, eventualmente se pondrá en paz con este universo de Dios y va a recibir lo que necesita y en abundancia. Es que la frase está muy clara: buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Él no dijo: buscad el reino de Dios y, bueno, haremos algunas excepciones para que alguno de ustedes tenga un carro y de pronto un techo sobre su cabeza. Ahí no hubo excepciones. Esto es una realidad poderosa. Atiende lo material con responsabilidad, pero ¿aceptarías un reto que te quiero mencionar esta noche? ¿Aceptarías que intentemos cada uno, y te lo digo con un respeto absoluto, desde la religión que profeses o desde la agnos eres agnóstico a lo mejor, pero pondrías tu fuerza en el espíritu? Porque esa es la invitación que te estoy haciendo en este instante. Te estoy diciendo es que si tienes una repostería, hagas los pasteles no contando el dinero, sino las sonrisas. Te invito a que si tú lo que vendes es coches en una representación de Porsche, o de Renault, o de Chevrolet, o de Seat, o qué voy a saber yo, no pienses en comisiones, sino en personas felices y en familias transportándose y saliendo a pasear y facilitando las cosas. Yo te invito a que cuando hagamos cualquier cosa, vamos al valor mismo en el espíritu, en el espíritu del dar, en el espíritu del sanar, en el espíritu de propagar toda esta filosofía básica de que, ya que es inescapable, que tú y yo transformemos vidas, porque lo hacemos, te repito, todos transformamos vidas, por lo menos escojamos una manera positiva de transformar vidas y lo hagamos con un amor infinito. ¿Vamos acaso entonces a poner nuestra fuerza en el espíritu? Mira, cuando hay propósito y el espíritu es el camino, te lo voy a colocar aquí, te lo voy a poner aquí enfrente de tus ojos. A propósito, para quienes no sepan lo que es, sencillamente, haciendo una cosa aquí que es muy sencilla, hice ese cuadrito azul y como no fui capaz de subir porque fue torpeza mía, lo reconozco, estoy poniendo, copiando y pegando el PowerPoint en ese fondo azul. Si el espíritu, si hay una vida con propósito, cuando hay propósito y el espíritu es el camino, óyeme bien lo que te voy a decir. Ya te lo voy a escribir. Nada te frena, no hay obstáculos. Y quiero que lo sepas en este mismo instante. No hay obstáculos. Te lo digo porque tengo ejemplos vividos con familia, con amigos, con terceros, sin tener que ir siquiera a un libro de autoayuda, a ver si encuentro algún ejemplo que me sirva para esto. Otra cosa, hay cambio personal. Es inevitable que tú cambies, que te mejores, que te pulas, que hagas cosas que nunca soñaste con hacer. Te lo digo básicamente porque yo fui y he sido un hombre sumamente soberbio y apenas estoy empezando a entender que no valía la pena la soberbia. Y alguna vez le tuve que pedir por escrito perdón a mi hermano cuando yo sabía que él era el que había cometido el daño. Más que el daño, el que tenía una visión distinta de la vida. Y él no cedía y no cedía y terminé pidiéndole perdón por escrito. ¿Alguna vez te cuento esa anécdota? Y te voy a decir algo, porque el asunto no era quién quedaba mejor, quién tenía más poder, quién se aguantaba más, sino como dice la película, alguien tiene que ceder. Y si el fondo del asunto no es demostrarle a mi hermano que yo tengo la razón y ningún torpe me va a mí a... No era eso. Porque en mi corazón ya había un propósito y el propósito era sentir paz interior. No tener la razón, porque ahí eso es un enredo que el ser humano tiene. Para nosotros a veces es más importante tener la razón que ser felices. Entonces, cuando ya tener la razón no es tan importante, ¿a mí qué me importa si él era el equivocado? Lo que quiero es sanar mi herida con él, no darle una lección con 10 años de silencio. La mejor de las cosas sucedió cuando nos hicimos de nuevo amigos y luego me tocó, años después, acompañarlo a morir en una paz absoluta. ¿Qué hubiera sido de mí viendo a mi hermano morir de lejos mientras yo me había sostenido en el hecho de que yo tenía la razón y a este torpe, aunque sea mi hermano, no le voy a dar la oportunidad de humillarme? Así que ahora te invito a que miremos otra cosa. Otro punto simple y poderoso. ¿Y si tu propósito fuera servir a otros? Pues te lo dije ahora, en este instituto se demostró que cuando servimos a otros generamos oxitocina, pero eso es lo de menos. Se siente una libertad interior, se experimenta el verdadero poder. Comienzas tú a sentir que esto vale la pena. Ahora, déjame que te diga una cosa, si lo haces de manera articulada, bien, créeme, nunca te va a faltar nada. Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? En esta búsqueda de secretos del crecimiento personal desde una perspectiva de la espiritualidad práctica, Entonces viene una inquietud más. ¿Hasta dónde serías tú capaz de llegar? ¿Hasta dónde? Yo tengo amigos que son misioneros en diferentes partes. Conozco familias que han hecho todo un sacrificio para ir a servir a otros en diferentes religiones. Curiosamente, todas ellas cristianas. Pero, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para ayudarle a otra persona? Es que si a mí Sara llega ahora y me dice, ve, necesito esto, pues ¿cómo no le doy lo que necesita? Julianita me llama y me dice, que nunca lo hace, papi, necesito $100, así yo no los tengo, los pondré en la tarjeta. Yo no sé, pero esos $100 van para allá. Si mi hijo me dice, papi, se me ha demorado el sueldo, ¿me ayudas con esto? ¿O vendrías a ayudarme a hacer algo? Por Dios que yo voy y lo hago, pero es que es Sara, es Juliana, es Alejandro, es Samuel, es Martina, es Juan David. Pero es que eso es ya el solo hecho de que existan me genera a mí todo el placer del mundo. Pero cuando lo haces por alguien que no tiene manera de pagarte, pensemos en esto. Pensemos en esto. Entonces, quiero que sepas que una de las bases filosóficas del neurocoaching simple sería, tú estás en la línea del neurocoaching en el momento que desde tu corazón, no que hayas tomado todos los módulos y ya seas una persona que vuela en la temática y sabe ayudar a otros, es que estarías perfectamente feliz de ayudarle a alguien que no tiene un dólar, un peso, una lira, yo no sé qué caramba, para pagarte. Y que a lo mejor lo único que le vas a decir es, mira, no me tienes que pagar, cuando tengas manera tú ayúdale a alguien más, eso es todo lo que te pido, te comprometes a eso, sí, y suéltate, y prestas el servicio. Mira, en la formación de neurocoaching, las personas más avanzadas empiezan a hacer sesiones de acompañamiento, de escuchar a otros, etcétera, etcétera. Y generalmente se hacen dentro del mismo grupo. Pero además, se pide en buena fe que cada uno tenga un mínimo de 5 horas prestadas a un ser humano que no tiene nada para darte a ti. Digamos que es, sería como de obra social, sería como de llegar y prestar tu servicio, un mínimo de 5 horas, que son 5 horas, por amor del cielo, es mucho más. Quiero que sepas que muchos de nosotros en el círculo interior prestamos mucho más de 5 horas, muchas, muchas más, a obras en las cuales no recibimos nada, excepto la satisfacción de haber servido. Porque si tú me dices, no, yo quiero ser coach porque ya me he dado cuenta, pues imagínate, Luis, yo veo lo que tú cobras. No, el día que yo en una sola hora me gane lo que tú te ganas, o lo que en un día yo cobre en una empresa lo que tú cobras, Luis, en ese momento ya dejo de preocuparme, pero es que para ti es fácil, Luis, porque ganas mucho dinero. Ay, cierra el pico. Cierra el pico de tu alma y de lo que sea, porque te voy a decir algo. Esto es algo que yo no lo hago por el dinero. Obviamente tengo cuentas por pagar y esto lo hago con amor y con dedicación y obviamente pago mis cuentas. Pero esto es algo que yo hago desde lo más profundo de mi alma, porque es que esta misma noche yo me puedo morir. Y a lo mejor el último esfuerzo que hice sobre el planeta Tierra fue dictar el módulo 3, esa horita larga sobre este tema. Pero es que neurocoaching es una invitación a dar. Es una invitación a aportar, es una invitación de algo que vamos a hablar la siguiente semana o en 2 semanas o en 3, no te prometo nada, pero dentro de pronto te voy a citar para que hablemos de esto. Mira, en el momento de la verdad, en los momentos de la verdad, hay 3 cosas que son cuestionadas en la vida de un ser humano. ¿He vivido? ¿He amado? Esas 2 son fuertes. Y la tercera he contribuido. Piensa en esto. He vivido, he amado, he contribuido. Yo te lo pregunto. Si esta noche tuviéramos que mirarnos de frente. Espérate un momento, miro que todo esté bien. ¿Ahí me estás oyendo? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Ahora sí, no te me preocupes. Muy bien. Es, bendito Dios, es el asunto de estar transmitiendo acá con un internet de baja potencia. Pero nadie se va a perder nada porque te prometo que te lo mando. No, no te perdiste nada, Jairo Simón, nada. Yo te lo envío. Entonces, te hago una pregunta. En el momento final de tu vida, si esta noche te fueras a encontrar con nuestro Creador y te hicieras esta pregunta. ¿He vivido? ¿He amado? ¿He contribuido? ¿Cuáles serían tus respuestas? No me las pongas ahí en el chat. Quiero que nos quedemos con esta reflexión esta noche. Es fundamental que entendamos esto. Los seres humanos pasamos por este planeta y a veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Esto es, wow, es una lástima. Permíteme, paso allí a la presentación y te voy a poner algo aquí. En la parte de abajo, en este rinconcito, ya logré que aparezca al lado izquierdo la presentación del número 3, así que la puedes descargar. Vuelvo al chat y mira al lado izquierdo. Aparece y la puedes descargar. Yo me voy a comprometer a trabajarle más a esta. He estado tan ocupado haciendo otras cosas que no he tenido tiempo de profundizar en la. Y me da vergüenza con ustedes. Pero esto es, wow, tremendo. Bajemos los materiales y tengámoslos ahí. Además, yo te la voy a mandar de todas maneras, la voy a montar en el blog y te la mando. Yo quisiera que sepas también que cuando quieres algo, te lo quiero recordar, lo consigues. Si realmente lo quieres. No me vengas con el cuento de que vivo lejos. No me vengas con el cuento de que no sé. El cuento más chistoso de todos es no tengo tiempo. Y sé de primera mano que personas que dicen no tengo tiempo se la han pasado literalmente con un control remoto pasando horas lánguidas enfrente de una televisión que no. Y muchas veces escogiendo programas que no te aportan. Entonces, mira lo que te voy a decir. Ten en cuenta esto. Tú y yo no podemos negociar la calidad de nuestra vida basada en excusas tontas. Tú y yo tenemos derecho a salir adelante. Tenemos derecho y obligación de darnos lo mejor a nosotros a los demás. Entonces, si yo quiero ser el mejor papá, lo mejor que puedo empezar es a mirar la vida con una perspectiva linda. Te voy a recordar los elementos de ahora. Cuando hay propósito y el espíritu es el camino, escucha esto, nada te frena. Cuando hay propósito, no hay obstáculos. Cuando hay propósito, viene un cambio personal hermosísimo y tú vas a donde sea. Y por eso la pregunta que te quiero hacer, ¿y si tu propósito se convirtiera en servir a otros y pudiéramos converger alrededor de esta realidad de que no solamente producimos más oxitocina y otra serie de endorfinas y cantidades de cosas que nos dan bienestar? Entonces nos hacemos cargo de nuestras cuentas, vivimos la realidad del pago de las obligaciones, manejamos el mundo material con gracia, pero nuestro centro está en nuestro interior, en nuestra espiritualidad. Y en ese momento te pregunto, si tu propósito y el mío lo convirtiéramos en servir a otros, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar? Y te repito un concepto. A partir de hoy, si lo que vendes es panes, no cuentes la registradora, cuenta en tu corazón las personas que se van a alimentar. Si lo que haces es vender zapatos, imagina el placer de las personas que van a lucir lindas o que van a caminar cómodas o que quizá van a rescatar un poco su autoestima que llevaban tiempo en una crisis como la que hemos vivido sin poder ponerse un par de zapatos nuevos. Y si vendes coches, recuerda esto, es el placer, la independencia, no es la comisión que te vas a ganar, que de todas maneras te la vas a ganar. Pero lo que te invito es a que disfrutemos profundamente de cumplir con esto que vinimos a hacer, como dice Laura, de la misión. ¿Cuál es tu misión? Recuerda que te lo digo una y otra vez. Nuestra misión en nuestro grupo de neurocoaching, ya que es imposible no influir en otros, consiste en transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad, comenzando por las nuestras. Simple, simple. Y esto lo podemos lograr una y otra vez. Alguien en estos días me dijo, Luis, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué manera? Y le dije, pues mira, regálale el vínculo para inscribirse a más personas. Pero es que ya me olvidé de cómo me inscribí. Bueno, te lo voy a escribir aquí. Mira. Ahí tienes un vínculo para que mandes a muchas personas. O las mandas a luisgaviria.org. En esos días alguien también me escribió y me dijo, Luis, ¿puedo usar tus materiales? Absolutamente sí. Sí, puedes usar los materiales. Envíaselos a quienes quieras. Cuando no puedas descargar un material, me avisas a ver si hay manera de facilitarte la forma, porque casi todos están ahí disponibles para descargar. Hoy me escribió alguien y me pedía que si podía usar el video introductorio a Salud Ocupacional, donde no solo vamos a transformar vidas hacia la excelencia y la felicidad, sino que también estamos salvando literalmente vidas. Es salvar vidas humanas. Mira, te lo dejo ahí. Wow, me acabas de poner algo muy importante. Mira, acaba de poner Gabriel de México y muchas gracias para ti, Gabriel. Pone a Mateo 5, 13 al 16. Espérate que estoy aquí abriendo mi Biblia. 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y si se pone... espérate un momento. No se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, por el lado que lo hagas, y muchas gracias, esto es poderoso. Poderoso. Esto va más allá de lo que hemos estado mirando, y cuando la psicología nos brinda herramientas, en el fondo lo único que nos están es gritando lo que ya se ha dicho a lo largo y ancho de este planeta durante más de 2000 años. Es que el amor es bello y es bueno porque genera oxitocina. Aún físicamente el amor tiene un disfrute único. Es que amar es un buen negocio, si es que lo quieres mirar por eso ahí. Así que, chicas, chicos, yo quisiera que termináramos con una oración, si me lo permiten. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque hubo una cosa que no les mencioné, pero fue que hoy Sarita, nuestra hija, llegó de Texas y está con nosotros, y eso es muy valioso. Ha habido cosas muy lindas, primero todos esos sustos y luego las cosas lindas. ¡Qué abundancia, qué belleza! Amoroso Señor Dios, te damos gracias por todo lo bello, por todo lo bueno. Y también te quiero dar gracias por los momentos de amargura que no los mandaste tú, pero que son inherentes a este planeta. Quiero darte las gracias porque hoy tuvimos un concurridísimo grupo. Hoy llenamos a tope nuestra sala. Algunas personas entraron y salieron. Señor, bendice a cada persona que está aquí reunida. Derrámate, Señor, con tu amor, tu ternura, tu fuerza, tu abundancia, tu salud, tu belleza, tu esperanza en la vida de cada persona que esta noche sacó un ratito para venir a acompañarnos. Amoroso Señor, en tu nombre declaro que sus deseos se hagan realidad, que sus anhelos y esperanzas vengan a este planeta y se hagan realidad, que su soledad, la de alguien, sea sanada con una compañía hermosa, pero sobre todo con tu compañía, amoroso Señor Dios. Amoroso Señor Dios, aquellos que están sin trabajo, bendícelos con un empleo o una empresa abundante. Amoroso Señor Dios, aquellos que estuvieron escuchando con un dolor en su cuerpo o en su corazón, sean sanos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amoroso Señor Dios, no tengo palabras para decirte que mi corazón está pleno de abundancia, de alegría, y que solo quiero cosas buenas. Y te doy las gracias por el pretexto del neurocoaching alrededor del cual nos reunimos a hablar de lo que realmente vale la pena en este planeta, Señor. Amoroso Señor, bendice nuestros hijos, a todos los miembros de este grupo y a los que no nos pudimos reunir esta noche, que ya, Señor, se cuentan en los 7,000 y algo, 500, 600. Bendice cada hogar, bendice cada relación, bendice cada hijo, hija, nieta, nieto, primo, sobrino, padre, madre, amigos. A los que tienen empresa, Señor, bendíceles, llénales de clientes buenos, de buenos empleados, y a los que son empleados, ponlos en manos de patronos buenos. O si quieren poner su propia empresa, Señor, abre esa posibilidad, como la has abierto para tantos de nosotros. Amoroso Señor, te entregamos nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, con humildad. Que lo que venga de ti, Señor, es bienvenido. Ayúdanos, Señor, a tener fuerza cuando lleguen malos momentos, lo cual es inevitable en este planeta. Ayúdanos, Señor, a entender que tu tarea es acompañarnos, no sacarnos de problemas. Porque tú nos has dado suficiente discernimiento y entendimiento para salir de muchas cosas. Y cuando nos veas ahogados, Señor, tómanos de la mano. Amoroso Señor, bendice una vez más a cada persona, en su país, donde esté, llena los vacíos de su alma. Llena, Señor, los vacíos de su vida, de relación. A quienes tengan dificultades económicas, Señor, bendícelos con una prosperidad y una abundancia desbordante. Amoroso Señor, muchas gracias por este rato y esta oportunidad de vida que nos diste hoy. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo expresamos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, un abrazo enorme para ti y para todos. De verdad que ha sido una experiencia linda. Yo quiero que sepas que pronto te voy a estar citando para que continuemos. y que todo aquello, bueno, se haga cierto. Muchas gracias, Carlos Julio, Marta C., Laurita, Gustavo Rodríguez, Evelyn, Claudia, Firelay, Álvaro, José de Jesús, Ariel. Bueno, somos tantos. Gracias, hijo. Alejo, por estar aquí. Alejandro Ibor, Alfonso López, Alma, Álvaro Sáenz, Ana Osorio, Ana, André Londoño, Andrea Rubio, Ángela, Angélica, Ariel, todos. Discúlpenme que no los mencione a todos, pero les mando un abrazo enorme, profundo desde mi corazón. Y déjame que te diga, sí te voy a enviar la grabación. Los voy a dejar aquí a todos. Ahí veo que estás el email, qué maravilla. Y Diego Giraldo, muchas gracias. Qué machera. Y a ti, Marta Lucía, qué machera y lucecita. Los voy a dejar, tengo que ir a hacer un par de cosas. Llegó familia, los voy a atender. Voy a dejar abierto el chat para que ustedes chismeen todo lo que quieran, compartan. Un abrazo enorme, que el Señor me los bendiga y buena noche. Discúlpenme, me les ausento. Hasta pronto.